Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Aquí seguimos, vivimos aquí, en el Salón Constitucional de la primera planta del edificio noble del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo. Estamos contándote en directo el debate de la no investidura, hoy tampoco, de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El timbre está sonando desde hace aproximadamente 3 minutos. Estaba previsto que hasta ahora, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, arrancara este debate. Sus señorías están como en un 80% ya en sus posiciones. En cualquier momento empezará ese mini debate y posteriormente la votación. El timing más o menos previsto para esta tarde, Juan Pablo Colmenarejo, director de La Linterna, y que va a coger el relevo, nada, en minutos. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué tal, Ángel? Pues va a empezar Pedro Sánchez, que tiene una intervención de aproximadamente 10 minutos, y luego hay 5 minutos por portavoz, según lo que se nos ha explicado. Y a partir de ahí, pues tiene que producirse la votación 48 horas después, según dice la Constitución, de la primera. Es decir, nunca antes de las 7 de la tarde, por supuesto. Y el otro día el presidente del Congreso aventuraba que la votación sería en torno a las 8 menos cuarto de la tarde, coincidiendo casi exactamente con lo que ocurrió el pasado miércoles. Pero no se espera ningún cambio, ni siquiera en la hora. Eso no va a cambiar ni la hora.
Te iba a decir que aproximadamente cuánto duró lo que fue el recuento de votos, que tú lo viviste y lo contaste en
directo. Pues una media hora aproximadamente. Una media hora estuvo la votación, sí.
Hubo un momento en tu intervención, me pareció fantástica, estabas bien al loro por orden alfabético, como iba
votando. Que
tengo
aquí la lista, que tengo aquí la lista.
Ya, para ver por dónde te toca. Pero hubo uno en el que dijiste, a ver, Pedro Sánchez, se oye... Sí, dijiste, vale, pero Sánchez ha votado sí. No se esperan grandes sorpresas, ¿no?
En absoluto. Hombre, habrá que ver, yo creo que tendremos que poner en primer plano el voto de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, a ver si se abstiene otra vez o cambia el voto, pero no parece que ni siquiera va a haber un cambio en Coalición Canaria. Nada va a cambiar, va a ser una votación gemela a la del pasado miércoles.
Nos vamos hasta la puerta de ese salón principal del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Allí está Alberto Escalante. Parece que todos los protas de la película, de la cual ya sabemos el spoiler, ya han entrado, ¿no, Alberto?
Sí, faltaba uno, Pablo Iglesias, y ha entrado ahora mismo, hace menos de un minuto. El líder de Podemos ha apurado hasta el último instante para entrar al hemiciclo acompañado de su equipo habitual, Irene Montero, Carolina Bescansa, Rafa Mayoral, Íñigo Errejón, en fin, su equipo de confianza ha entrado, como te digo, hace apenas un minuto. No ha querido pararse delante de los medios porque decía que llegaba tarde, y es cierto, ya estaba sonando
la alarma.
Anda
que no la aposta, del jodido.
Seguramente.
Vamos a ver.
Seguramente.
Aquí o una de dos. O vienes con el bebé y acaparas las fotos, o te das un beso en la boca con quien sea delante del ministro de Economía y acaparas las fotos, o llegas el último aposta y acaparas las fotos, ¿sí o no, Juan Pablo?
Exactamente. El otro día vino aquí Carolina Bescansa a la entrevista en La Linterna con la caja de 8 cereales para hacer la papilla para la cena del niño. Se presentó aquí con la caja de 8 cereales.
Es que estaba el niño ahí atrás.
Pues por eso, pues se vino aquí con los cereales.
Sí, sí.
Y aquí estuvo en la entrevista. Ya le dije que tenía que irse a conciliar, que el niño no había cenado.
Escuchamos a Patxi López, que está iniciando el arranque de esta sesión de no investidura, hoy tampoco, de Pedro Sánchez.
El candidato podrá intervenir por un tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos cada uno para fijar su posición y sin turno de réplica. Y antes que nada, también le recuerdo tanto a los invitados como a los señores diputados y señoras diputadas que según el artículo 98.3...
Ha dicho a los invitados, tiene que haber dicho a las invitadas.
No, sí.
Claro, y así nos vamos hasta las 3 de la madrugada.
Sí.
Porque cada cosa que diga lo dicen en otro género. Claro. Los periodistas y las periodistas, claro.
Los vedeles.
Y las vedelas, claro.
O diputadas.
Ahí estamos. ¿Lo ves?
¿Lo ves?
Lo ha clavado.
Aparece en el reglamento y como el otro día se explayaron...
Juan Pablo Colmenarejo y yo creo que coincidimos en que esto está casi
abocado
a elecciones en junio, que son cuando toca, ¿no, Juan Pablo?
Salvo sorpresa, la segunda quincena de abril.
Aquí tengo un par de amigos a los que quiero preguntar opinión. Javier Fernández Arribas, ¿tú qué piensas? ¿Va a haber elecciones o no?
Sí, yo creo que estamos abocados a unas elecciones, entre otras cosas porque uno de los partidos fundamentales para ello, como es Podemos, es lo que quiere, y el Partido Socialista no se quiere entender con el PP.
Pedro Sánchez sube al estrado. Casi tipo test, Federico Quevedo, ¿va a haber elecciones o va a haber algún pacto milagroso?
Todo apunta que sí, pero yo, como digo lo de siempre, que hasta el pitido final hay partido.
Pedro Sánchez ya ha ocupado su puesto en la tribuna del Congreso.
Comparezco de nuevo ante sus señorías para solicitar su confianza a mi candidatura a la presidencia del Gobierno. Quiero en primer lugar mostrar mi satisfacción personal y también la de mi grupo parlamentario por la celebración de este pleno y por lo que ello significa. Las instituciones democráticas de nuestro país vuelven a funcionar. Han permanecido detenidas tras el rechazo del partido más votado el pasado 20 de diciembre a la invitación del jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Mira, ya hay noticia. No funcionaban las instituciones en este país hasta que lo han descubierto algunos.
de un nuevo gobierno.
Mismo tono de moción de censura.
Señorías, esta sorprendente huida del señor Rajoy de sus responsabilidades
institucionales
había llevado a nuestro país a un periodo de incertidumbre y de bloqueo. Y esta semana se ha visto finalmente superado tras la celebración de esta sesión de investidura. Señorías, según la versión que el pasado miércoles el señor Rajoy explicó en esta tribuna, la culpa de que no asumiera su responsabilidad era mía, por no apoyar a su fracasado gobierno. Entiendo que, por extensión, también será culpa de los millones de ciudadanos que no le votaron y que apoyaron a otras fuerzas que promueven el cambio de gobierno. Incluso cabe la posibilidad de que también sea culpa de los propios votantes del Partido Popular, por creer que su líder no iba a defraudar su confianza e iba a dar un paso al frente y no un paso al lado, que es lo que ha hecho durante estos días. Señorías.
Se une a la mesa mi colega Fernando de Aro. Cuando uno de madrugada el fin de semana pone la radio y quiere oír noticias, siempre aparece este señor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿tú coincides con nosotros en que esto está abocado a elecciones, sí o también?
Sí, está claro. Vamos, yo creo que prácticamente sí. Fíjate cómo ha empezado Pedro Sánchez.
Sí, diciendo algo nuevo, dando palos a Rajoy.
Vuelve a hacer el discurso de moción de censura.
Sí, sí, eso decía Juan Pablo.
Minuto uno, moción de censura.
Le escuchamos en directo. Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
Con una reflexión. Y es, ¿qué hubiera ocurrido en España si el Partido Socialista hubiera seguido la irresponsable conducta del Partido Popular? La respuesta es bien sencilla. Hoy estaríamos debatiendo ¿qué es lo que había que hacer para poner en marcha el reloj de la democracia? Y como dije el pasado martes, pienso que mi único fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Señorías, el Grupo Socialista quiere ayudar a sacar a España de la situación de bloqueo institucional y de desgobierno en la que lo han sumido otros. Y tal y como han manifestado a lo largo de esta semana en esta tribuna, la práctica totalidad de los partidos representados en esta Cámara, a excepción del Partido Popular, la mayoría desea un cambio de gobierno. Así que se plantea hoy la posibilidad de acordar soluciones progresistas a los problemas de la clase media y trabajadora que durante estos últimos 4 años ha sufrido recortes, desigualdad, división entre territorios y la extensión de la corrupción. Mi propuesta, señorías, es la conformación de un gobierno del bien común, fundamentado en 2 principios, el bien
¿Estoy
general,
viviendo lo mismo que hace 72 o 48 horas?
Sí.
¿O soy yo el que está ahora mismo un poquito despistado? ¿Ha cogido y ha subrayado en colores los folios del otro día?
Se está justificando.
Pero ha empezado por el último folio.
Sí.
Mi único fracaso...
El del bien común.
No, mi único fracaso hubiera sido no atender el encargo del rey.
Así
yo
acabó.
Ya he cumplido.
Pues le quedan, en teoría le quedan 6 minutos.
Ha empezado por el último folio.
Sí, sí.
Bueno, en este camarote de los hermanos Marx en el que hemos convertido el estudio de COPE en el Congreso de los Diputados, fíjate, están Luis, está Javier Visiés, Juan Pablo Comanejo, por supuesto, Javier Fraez Arribas, Federico Quevedo, Fernando de Aro, Elena Grandal, Rubén Corral, Enrique Campo, en los botones, Javier y Edu. Y bueno, y el colmo, y el que entonces, Fernando Jauregui, ¿has visto luz y te has colado o qué, pollo?
Sí, será eso.
Oye, ¿hay alguna posibilidad de que se eleve o se reconstruya algún puente volado, Fernando?
No, hombre, no. Iba a ser el resultado que todos sabemos.
Vale.
Lo escuchamos. No le den más vueltas. Además, no van a pactar Podemos y el PSOE.
Tampoco
no,
después.
Van a pactar.
Tampoco
se
después.
Se pongan como se pongan. No.
Vale, vale, no me regañes. Yo no he dicho nada.
No te regaño todavía.
Sánchez en directo. Y si es posible, no rompan la silla ni el suelo. Haz más ruido, Fernando, por favor. Sube el volumen, que Fernando hace muy poco ruido.
El documento que firmamos el Partido Socialista y Ciudadanos y que está abierto al resto de fuerzas políticas durante las próximas semanas. Un acuerdo para un gobierno reformista y progresista, cuyo programa ya expliqué el pasado martes pormenorizadamente.
Bueno.
Señorías, el gobierno que aspiro a presidir atenderá, en primer lugar, la primera y principal preocupación de los españoles, que es la creación de empleo, con el compromiso de reducir la tasa de paro en 4 años a la mitad y también con un nuevo marco laboral que permita crear trabajo estable y de calidad. Vamos a recuperar, señorías, el papel protagonista del diálogo social. Vamos a impulsar una política económica medioambientalmente sostenible, fundamentada en la productividad, en la estabilidad presupuestaria y en un sistema fiscal progresivo y suficiente para la financiación de nuestro estado del bienestar y sin amnistías fiscales. La política económica, señorías, debe procurar la creación, pero también su redistribución entre la clase media y trabajadora, con tributaciones a las grandes fortunas, con la subida del salario mínimo y con la puesta en marcha de un ingreso muy vital para todas aquellas familias...
Fíjate, a lo mejor soy un ingenuo, pero yo hubiera pensado, Fernando de Haro, que estos minutos, estos pocos minutos de este revival del debate, tenían que tener un puntito de originalidad. Nunca lo habíamos vivido. Luego, un resumen del resumen, ¿no te parece?
Bueno, es que, Ángel, lo que ha venido Pedro Sánchez es a reivindicarse como candidato.
¿Otra vez?
Sí. Es que ha empezado así y sigue en esa misma línea. O sea, Sánchez sabe que tiene perdida la votación y se reivindica como candidato. Es el mensaje de esta tarde.
Juan Pablo.
Sigue siendo instrumental la investidura para su crecimiento político dentro del PSOE y su intento de supervivencia.
Federico.
El problema es que él es muy flojo. Y el otro día la gente de su propio, los críticos dentro del Partido Socialista que salían del debate, lo iban diciendo abiertamente en el pasillo. Que
habían dentro del propio PSOE, dices.
Dentro del propio PSOE. Lo iban diciendo abiertamente dentro de su partido. Es muy flojo y hoy lo está demostrando de nuevo. Es muy flojo. Y alguien así es difícil que pueda ser presidente.
Fernández Arribas.
Es un mensaje interno para los suyos y a mí lo que más me sorprende, por no decir indigna, es que se olvida de lo que dejó Zapatero. Porque cuando él dice que va a crear, va a dejar el paro en la mitad, hombre, eso será gracias a lo que ha pasado en estos 4 años.
No, pero es verdad que la crisis económica empezó hace 4 años, ya lo dijo el otro día, No existía nada, el déficit del 10% no existía. Fernando, ¿Pedro Sánchez sale reforzado de esta semana?
Yo creo que hoy empiezan a morir Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.
Ah, muy bien.
Políticamente.
Yo con mi tocayo luego disentiré.
Sánchez en directo. Allá sigue en la tribuna, está terminando, supongo, su intervención.
De corrupción. Con leyes que permitan evitar que se produzca y con leyes también que persigan y castiguen esa corrupción cuando se produzca. La corrupción, lo saben ustedes muy bien, es un veneno que debilita nuestra democracia en un momento en que más necesitamos de la fortaleza de nuestra democracia. Hablo de corrupción, de aquella que vemos a diario en los medios de comunicación, pero también de otra, que hace menos ruido, pero que es también igual de grave. Y es la utilización partidista de las instituciones públicas, como se ha hecho durante estos últimos 4 años. Señorías, necesitamos con urgencia medidas para una mayor transparencia de los partidos en su funcionamiento interno y también en su financiación. Nuestro acuerdo también garantiza la independencia de los nombramientos efectuados por este Parlamento a los organismos reguladores, organismos constitucionales, amplía el periodo de incompatibilidad a 5 años para evitar el fenómeno de las puertas giratorias y prohíbe la concesión de indultos por delitos de corrupción política, también contra los derechos humanos y también contra la violencia de género. Una violencia de género, señorías, que tenemos que arrancar de cuajo en nuestra sociedad y que por eso estamos proponiendo el pacto social, político e institucional que está incluido en el acuerdo que hemos firmado el Partido Socialista y Ciudadanos. Señoras y señores diputados, creemos que nuestra democracia tiene que ponerse al día reforzando sus derechos y sus libertades y sacudiéndose de las contrarreformas que se han llevado a cabo durante estos últimos 4 años. Por eso defendemos la derogación de la ley Mordaza. Por eso defendemos la derogación de la prisión permanente revisable. Por eso queremos aprobar una ley de muerte digna. Por eso queremos aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación. Por eso queremos aprobar una ley de libertad religiosa y también queremos revitalizar la ley de memoria histórica que ha aparcado el actual Gobierno en funciones. Nuestra propuesta, señorías, defiende que España vuelva a tener peso...
de libertad religiosa, volvemos al mantra, ¿no hay libertad religiosa o me he perdido algo de estos últimos 51 años de mi vida?
Yo antes de ayer estuve en la mezquita.
O en una iglesia.
Se trata de eliminar la relación que tiene el Estado con la Iglesia Católica. Ya está, eso es el eufemismo esconde eso. Nada más.
Eso y hacer alguna cosa de estas en materia de IBI, de impuestos.
Eso es.
Esa es la ley.
Ya si lo hacen, que paguen los sindicatos también el IBI.
Claro.
Pero igual eso no. Igual esa doctrina no.
Y el Museo del Prado.
Claro.
El cuidado del IRPF.
Recuerdo que lo que el Estado son 30.000 millones.
De abordar los problemas de convivencia en Cataluña. Desde el respeto a la identidad de cada cual, desde el reconocimiento a la diversidad de los distintos territorios de España, creemos que no se pueden ahorrar esfuerzos, entender puentes y estimular afectos siempre del lado de la ley y la Constitución. Señoras y señores diputados, lo dije en mi intervención del martes y lo reitero.
La Constitución es la mejor herencia de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Pero necesita una reforma para dar respuesta a los problemas.
Incluso que puede que algún primo y alguna prima, o algún cuñado, cuñada, yerno, nuera, también.
Debemos regenerar nuestra democracia, racionalizar nuestra arquitectura institucional y blindar los derechos sociales, como la sanidad, como derechos fundamentales en esa nueva Constitución. Estas, señorías, lo saben ustedes bien, porque lo hemos debatido durante esta semana de investidura, estas son solo algunas de las 200 mejoras contempladas en el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos. Es el resultado, señorías, de 130 diputados y diputadas que han entendido una misma filosofía política, la de crear un territorio para compartir ideas comunes sin aceptar ninguna exigencia. Hemos dialogado y hemos encontrado en lo que estamos de acuerdo. Lo hemos hecho en 200 asuntos. El acuerdo no es nuestro programa, pero es coherente con los principios que defiende el socialismo democrático. Hoy, muchos de ustedes, de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes, defensores de un gobierno de cambio, van a votar en contra de estas 200 mejoras. Pero todos sabemos que la mayoría de ustedes está de acuerdo con estas medidas. Señorías,
lleva aproximadamente 13 minutos en esta primera intervención de Pedro Sánchez, primera y única, no hay réplicas. Lleva 13 minutos de esa intervención, en teoría para 10. Bueno, es lógico, es un poquito de cortesía, supongo.
Hemos cumplido ya el primer objetivo, que era sacar a España del bloqueo irresponsable en el que le había sometido el señor Rajoy y poner en marcha el reloj de la democracia.
Va a terminar como ha empezado, con el asunto de Rajoy del reloj de la democracia.
Queda en sus manos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer realidad el cambio por el que votaron millones de españoles el pasado 20 de diciembre.
Le falta lo de la semana
un
que
cambio
viene.
Que solo puede surgir del diálogo,
¿qué?
El pacto,
la semana que viene. A ver si lo dice.
Es verdad, se me lo ha
dicho. El Partido Socialista, señorías, ha gobernado durante años y gobierna hoy comunidades y ciudades con acuerdos con otros partidos, basados en políticas progresistas. Sí. También ha sido y es soporte leal de otros gobiernos de progreso. Lo ha hecho y lo hace con diferentes fuerzas de izquierda y de derecha, también de centro, sin haber faltado nunca a sus compromisos y sin haber exigido nunca a quienes nos han apoyado nada más que su respeto y su confianza. En unos minutos se decidirá con los votos de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes, señorías, si hemos sido capaces de pensar en el interés general renunciando a alguno de nuestros intereses particulares o no, si hemos sabido aprovechar esta oportunidad para la sociedad o la dejamos escapar. Señorías, cualquier gobierno de cambio tendrá que reunir tres condiciones. La primera, un
señor
nuevo
Sánchez,
gobierno de cambio.
Le ruego que vaya concluyendo.
Sí. Gracias, señor presidente. Un nuevo gobierno de cambio tendrá que surgir del acuerdo. En segundo lugar, un nuevo gobierno de cambio tendrá que reunir partidos con diferentes sensibilidades ideológicas. Y en tercer lugar, un nuevo gobierno de cambio tendrá que contar inevitablemente con la participación del Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas sabemos y aceptamos los tres condicionantes, porque queremos un gobierno de cambio, porque aceptamos acordar con otros partidos con diferentes ideologías a la nuestra y porque ningún gobierno de cambio que defienda los intereses de una España unida, limpia y justa dejará de contar con nuestro apoyo. Al final de esta sesión tendremos que votar sí o no a la investidura de un nuevo gobierno, pero ese sí o no responderá además a otras preguntas. La primera, ¿queremos un acuerdo entre partidos, sí o no? La segunda, ¿queremos realmente impedir unas nuevas elecciones generales dentro de unos meses, sí o no? La tercera, ¿queremos que las políticas de cambio empiecen a ser efectivas ya, sí o no? Y la cuarta, ¿queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno, sí o no? Señorías.
Señor candidato, concluya, por favor.
Sí, hay un elemento nuevo, que es el de las elecciones, ya lo ha dicho. Es un elemento nuevo.
Me dirijo a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España.
El argumento es el mismo,
desde
contra
ya.
Rajoy. Contra
sí, pues
Rajoy, contra más, Rajoy.
Voten sí al cambio. Muchísimas gracias.
Pues ahí está, se ha tirado como 16 minutos sí. De los 10 previstos. Imagino que dará algo más de cortesía a todos en función de lo que le correspondía, ¿no?
Sí.
Titular, Juan Pablo.
pues es una justificación de su presencia en esta tarde, al igual que el primer día, y los mensajes son idénticos, con el detalle nuevo de queremos evitar o no queremos evitar unas nuevas elecciones. Ya habla de las nuevas elecciones.
Fernando de Aro.
Quiere seguir negociando, quiere seguir liderando él cuando va a fracasar, lo cual es imposible, y quiere seguir haciéndolo sin Mariano Rajoy y sin el Partido Popular, que no suma.
Os pido titular, pero de una línea.
Rendido, fracasado y yo diría incluso sin ganas. Le ha faltado solo llorar.
Fernando Jauregui.
Virará.
¿Qué?
Virará.
Virará de virar.
Ah, virar con V. Ah, también digo con M, perdona. Fede.
Solo le quedaba un recurso, que es apelar al todos contra Rajoy.
Ahí está Rajoy precisamente, para sus 5 minutos.
He hecho bien en recordárselo entonces. Señoría, nada de lo que usted nos ha dicho aquí guarda relación con lo que España se merece y con lo que España necesita. Porque si alguien piensa que la fórmula de gobierno que nos ha ofrecido es lo que precisa hoy España, o no sabe lo que es el gobierno o no está pensando en los españoles. Señor Sánchez, no nos ha traído aquí un programa de gobierno, sino lo que usted mismo definió como un primer paso que al final se ha quedado en un salir del paso. Usted no ha venido a esta Cámara con un programa de verdad, acordado para tener los suficientes apoyos y, por tanto, susceptible de ser aplicado. En consecuencia, no parece razonable que apoyemos lo que no es más que un ente de ficción o un programa no nato. Tampoco le vamos a votar porque ese primer paso, que hoy ya es último, no es más que un improvisado paquete de medidas que cada cual interpreta a la carta. Por supuesto, arrimando el ascua a su sardina. Porque ya saben, señorías, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira. En cualquier caso, señoría, algo tienen estas medidas en común y esta es la razón más importante para no apoyar su investidura. Pretenden la demolición de la obra que ha llevado a cabo el Partido Popular en estos últimos 4 años. Estamos ante una auténtica contrarreforma, algo que es malo en sí mismo, pero que resulta inaceptable cuando esas políticas son las que han permitido superar el desastre que nos dejaron ustedes en el año 2011. Señor Sánchez, esto es un riesgo que España no se puede permitir. Comprenderán ustedes, señorías, que lo procedente en este momento sería perseverar en las reformas que traen crecimiento y empleo, y no solo liquidarlas por el hecho de que se hayan aprobado a iniciativa y con los votos del Partido Popular. Porque, señorías, no se trata de cambiar por cambiar, por afán de novedad, por no saber estarse quieto o por cualquier otro motivo pueril. Cuando uno se ocupa de la gente, lo más nuevo no es necesariamente lo mejor. A nadie se le ocurre, por mucho afán de novedad que le embargue, cambiar el rumbo cuando las cosas se van encauzando. Nadie en su juicio tira por la borda lo que da buenos resultados. Lo que hay que corregir, esto lo entiende cualquiera, es lo que no funciona. Lo contrario se llama síndrome de Adán, algo propio de mentalidades inmaduras que piensa que el mundo comienza cuando llegan ellos. Y esta es, insisto, esta es la principal razón para no votar su investidura, señor Sánchez. Mi partido es, no lo olvide, porque así lo han querido los españoles, no lo olvide, la primera fuerza política de España. Como ustedes pueden suponer, no nos han apoyado más de 7 millones de españoles para apoyar la voladura de nuestra obra y sustitución por un pseudoprograma socialista. Señorías, esto lo entiende.
Ah, ¿te gusta Juan Pablo Colmenarejo ese tono? No sé si docente, pero cosa, muy mariano, es que muy irónico, no del presidente en funciones.
Está todavía más afinado que el pasado miércoles. está leyendo o está diciendo las cosas todavía más despacio, mucho más despacio, está mucho más tranquilo, y esto del síndrome de Adán, esto de...
Es una
mentalidad inmadura.
Ahora, eso de la mentalidad inmadura entra o roza el terreno de la descalificación personal, y eso no es bueno. Eso no es bueno.
Se está recreando en la suerte.
Eso no es bueno.
Lleva 5 minutos Rajoy, no creo que le quede mucho.
España necesita además un gobierno fuerte con apoyos suficientes que pueda desarrollar sus propios planes sin agobios. Un gobierno estable, previsible y coherente. En suma, señor Sánchez, lo que se llama un gobierno, ¿cree usted que lo que nos ha traído aquí responde a esta razonable exigencia? Señoría, le dije el miércoles pasado que lo suyo era una impostura. Usted no podía ser investido sin el apoyo del Partido Popular o el de Podemos. Así es la aritmética. Yo no tengo la culpa. No ha querido hablar con nosotros. Esa es su voluntad. Y tampoco se tomó en serio la otra alternativa. En consecuencia, viene usted aquí sin programa y sin una mayoría que pueda aplicarlo y conformar un gobierno. Y no creo que haya sido por un problema de falta de tiempo. Todo esto, señoría, ha sido un fraude, un engaño, una farsa, insisto, una farsa. No ha traído nada. Eso sí, debo reconocer que ha aportado usted un brillante y democrático, porque sí que es democrático, argumento. Escuchen. Como no hay una mayoría de izquierdas, señores de Podemos, súmense a mí, a él y al señor Rivera, porque cualquiera de nuestras peores ideas siempre será mejor que un gobierno del PP. Toma democracia. Señor Sánchez, eso tiene un nombre y es muy feo. Sectarismo, señor Sánchez. Sectarismo.
Más duro que el otro día, ¿eh?
Sí.
Más duro que el otro día.
Pero cuando todo lo que se plantea es un gobierno contra él, pues es lógico que la reacción sea...
Sí, claro.
Luego habrá que reconstruir los puentes, porque si no, no se suma.
Es que me parece que los puentes están más volados ya que el puente sobre el río Kwai.
O quizá él no sea el interlocutor.
Tampoco valdría, yo creo.
Señor candidato, su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso.
Esto se parece mucho al último debate entre ellos dos. Y eso no nos gustó.
He dicho duro, señoría, durísimo. Durísimo.
Ha tenido
no hay
su
réplica,
oportunidad.
Recordemos que no hay réplica.
Tremendo.
Y la ha desperdiciado. No ha querido entenderse con quien ganó las elecciones, ni ha sido usted capaz, porque no ha sido capaz, señor Sánchez, de presentar una alternativa.
¿Os imagináis con este panorama el siguiente debate electoral previo a las elecciones?
Es que, bueno,
tela, ¿eh?
Es que esto es.
Duelo en el Far West.
Mucho más, señor Sánchez.
Al final va a tener razón Jorge Bustos diciendo que va a haber terceras elecciones en un año. No te extrañas.
No, por Dios.
Le queda poco. Está concluyendo Mariano
Durante
Rajoy.
Durante el debate sí. Ha reconocido en multitud de ocasiones que en esta Cámara, lo ha dicho usted, no hay una mayoría de izquierdas. Si no la hay, actúe en consecuencia, respete la voluntad democrática de los españoles y no les obligue, por su cerrazón, por su sectarismo y por su interés, a tener que volver a pronunciarse el próximo 26 de junio. Muchas gracias.
Ha terminado Mariano Rajoy su intervención, esos 5 minutos que han sido como 7. El jefe de este micrófono es Juan Pablo Colmenarejo.
Pues aquí estamos en el Congreso, a la hora ya de la linterna, a las 7, las 6 en Canarias. Estamos escuchando, acabamos de terminar de escuchar la intervención del presidente en funciones, Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, que ha realizado un discurso bastante más duro y más contundente en los 5 minutos que en la primera sesión. Ha acusado a Pedro Sánchez de sectarismo, de haber perdido todo, de vivir bajo el síndrome de Adán y de que nada de lo que se ha dicho tiene que ver con España. Ha sido bastante duro Rajoy, mucho más que en la primera jornada de este debate de investidura. ¿Verdad que sí, Jauregui?
ha dicho una frase que yo destacaría. Señor candidato, su fiesta ha llegado al final.
Exacto.
Esto quiere decir que ahora estamos ya entrando en otros terrenos diferentes.
Lo que hay que ver es si luego van a ser ellos los interlocutores de la semana que viene, porque a partir de ahí, si el Partido Popular llama al Partido Socialista, vamos a ver quién se sienta en esa reunión.
Ese yo creo que es el problema. O sea, con este tono, es muy difícil.
Se ha recreado en la suerte, María.
Claro, Rajoy. Con este tono es muy difícil luego reconstruir y recordemos que nadie suma.
El problema es que los puentes...
Pablo Iglesias ha traído camisa de Podemos.
Va con la
camisa de Podemos.
Burdeos.
Los puentes estaban rotos ya antes.
A ver qué dice. Pablo Iglesias.
En algún momento habrá que reconstruirlo, Federico.
No parecía que sea, que iba a ser hoy el día.
Escuchamos.
En esta cámara. Yo tardé en percatarme de ello. Y es que el portavoz de En Comú Podem y un servidor nos dimos un beso en los labios. Me han dicho algunos periodistas... que esa imagen quedará para el recuerdo, como también quedará la mirada inquieta del señor de Guindos, que pareciera que nunca ha roto un plato. Señor ministro de Economía, para ejercer ese ministerio hay que romper platos de vez en cuando y algunas cosas más. Me preocupa, aunque en el fondo...
¿Esto es un monólogo del Club de la Comedia o qué es esto? Esto es el Congreso de los Diputados.
Que parece que a partir de ese beso la política española se está calentando. Ayer en un programa de La Sexta asistí con estupor al hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila.
No me puedo creer que esté diciendo
esto.
Tiene cinco minutos. Lleva
no está
tres,
entre mis funciones como presidente
en la anécdota
del grupo parlamentario
de la fotito
controlar
con Domènech
y la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse,
¿qué es esto?
Pongo a su disposición.
Se está riendo de la gente.
¿Pero esto qué es?
Se está riendo del Parlamento.
Fluye el amor y la pasión en la política española.
No me lo puedo creer.
Pedro, solo quedamos tú y yo.
Bueno. Qué espectáculo.
Bromas aparte.
Qué dos minutos de espectáculo.
A la vista de la tensión que se percibe entre los dos grupos que han hegemonizado la política española en los últimos tiempos, era necesario relajar el tono y asumo la parte que me toca.
¿Existe la palabra hegemonizado, Fernando
serio,
de Aro?
Yo creo que no.
Vale.
Pero vamos, ya sabes que el lenguaje es algo vivo. Corro con Pablo Iglesias.
Exacto.
Al micrófono.
Lo digo de la manera más neutral posible, el fracaso de su pacto con Ciudadanos. Lo rechazamos nosotros, lo rechaza Izquierda Unida, lo rechaza Compromís, lo rechazan los grupos catalanes, lo rechazan los grupos vascos. Y al mismo tiempo... me parece que estos grupos, no el Partido Popular y Ciudadanos, estos grupos que le estoy indicando, hace dos días señalaron otra vía posible, otra vía de un gobierno progresista que contaría con más votos a favor en esta Cámara que con votos en contra. Señor Pedro Sánchez, el señor Homs, el señor Tardá, el señor Albert Rivera... no son monstruos, son representantes de la soberanía popular igual que usted y que yo. Si deciden abstenerse frente a una investidura de un gobierno de coalición de izquierdas, podríamos tener el gobierno que merece este país. Y yo le vuelvo a tender la mano. Hoy ya sabe usted lo que vamos a votar todos los que estamos aquí. Pero a partir de esta noche nos podemos poner a trabajar para que haya un gobierno a la valenciana. Fíjese usted en su intervención... ha señalado que el gobierno de progreso que haya en este país tiene que tener un condicionante, que esté el Partido Socialista. Le acepto el condicionante, señor Pedro Sánchez. ¿Acepte usted el siguiente condicionante? Que estemos nosotros también, que esté Izquierda Unida también, que esté en Compromiso también. Aceptemos todos los condicionantes. Estemos dispuestos a ceder. Yo sé que no forma parte del mejor de sus sueños gobernar conmigo, ni probablemente forme parte de los mejores sueños del señor Garzón o de la señora Oltra o de los míos gobernar con usted. Cedamos todos y a partir de esta noche pongámonos a trabajar. Señor Pedro Sánchez, no he visto al señor Rajoy preocupado hoy. Le he visto socarrón, le he visto irónico, le he visto disfrutar de una situación que a mí me preocupa. ¿Sabe lo que le preocuparía al señor Rajoy? ¿Sabe lo que le preocuparía al Partido Popular? Porque llevan meses diciéndolo, que usted se pusiera de acuerdo con nosotros. Porque a las oligarquías de este país les preocupa que usted se ponga de acuerdo con nosotros. Atrévase, señor Sánchez, a ser el presidente de un gobierno de coalición que realmente, con un programa progresista de verdad, sin pretender la cuadratura del círculo, diciendo que con planteamientos ideológicos diferentes se puede uno poner de acuerdo en políticas económicas, diciendo que uno puede mirar a la izquierda para las políticas sociales y a las derechas para la política económica, eso no es posible en política, señor Sánchez. Póngase usted de acuerdo con nosotros, con Compromís, con Izquierda Unida, dialogue con el Partido Nacionalista Vasco, hay fuerzas políticas catalanas aquí, que no son monstruos, que son representantes de la soberanía popular y que, aunque no estemos de acuerdo, no quieren que el Partido Popular siga gobernando. Sé que no es fácil, sé que está lleno de dificultades. Nuestra mano, a partir de esta noche, sigue tendida. Pero igual que nosotros aceptamos el condicionante de que ustedes estén en ese gobierno, de que usted sea presidente, acepte usted que un gobierno de coalición a la valenciana tiene que asumir que las responsabilidades y las decisiones las vamos a tomar conjuntamente.
A la valenciana es PSOE, Compromís y Podemos.
Claro.
Señor Sánchez,
no es que tenga un condimento como la paella.
A veces está las en discusiones campaña. Más agrias preceden a los momentos más dulces.
Ahora ya se pone
ojalá,
otra vez.
Después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Muchas gracias.
No sé si es peor, cuando es incendiariamente revolucionario o cuando es insoportablemente cursi.
Cursi, más cursi que un repollo con lazos.
¿Eh? Yo no sé cuándo es peor.
Es que está enamorado de sí mismo y entonces se encandila. Es una cosa. Pero cuando es extremadamente agrio, a mí me preocupa y mucho, porque lo ha dicho Felipe González, el odio.
La rabia,
está,
sí,
que está intentando despertar entre los españoles es muy, muy preocupante.
Y ojo al guiño al independentismo, que ha hecho.
Es que sin ellos no pueden hacer
claro,
nada.
Da igual. Rivera,
tiene un papelón ahora.
A ver, Albert Rivera, ¿cómo resuelve sus cinco minutos de intervención? El otro día coincidimos muchos en que estuvo mejor que Sánchez defendiendo el acuerdo.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver. Señorías. Bien, nosotros no sé si somos tan graciosos o tan amorosos, pero vamos a hablar de la sesión de investidura. Tenemos una oportunidad de oro para que España empiece a hacer las reformas que necesita este país. Hay quien se conforma con un 21% de paro. Hay quien se conforma con que el segundo problema de los españoles sea la corrupción. Hay quien se conforma con estar en el país número 28 de la OCDE en educación. Hay quien se conforma con 750.000 familias que no tienen ingresos. Hay quien se conforma con que no haya igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hay quien se conforma con muchísimas cosas. Pero no es tiempo de conformistas, señor Rajoy. Es tiempo de gente que quiere cambio y acción. Por tanto, el conformismo, la pereza, no son las mejores recetas para los días que vivimos. Regeneración democrática, políticas sociales, igualdad, sanidad, educación, empleo, economía del conocimiento y no economía especulativa. Europa y el mundo, que es nuestro lugar natural como cuarta nación de Europa que somos. Reformas constitucionales para no romper España, sino para hacerla más fuerte y más igual entre nosotros. Y rehacer, en definitiva, el proyecto común español es el gran objetivo de estas 200 reformas que hemos firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Por tanto, yo no les voy a pedir hoy que se sumen a ese acuerdo que ni se ha leído, señor Rajoy, porque ha dicho que no hay acuerdo. No, no hay acuerdo. Hay 200 reformas, no 5, como las que usted envió, 200, que le da mucha pereza leérselas. Léasela. 200 reformas.
Rivera contra Rajoy.
Innecesario.
200 otro puente absolutamente
para cambiar España, es que no era necesario en
y
este
no
5,
200.
Al contrario, lo que debería hacer es corregir el error del otro día.
Por favor.
Pues siguen el mismo,
Yeah. 200 reformas para cambiar este país. Miren, yo no les voy a pedir, no les voy a pedir que participen, silencio tampoco, porque sería increíble en esta cámara que hubiera silencio, pero les voy a pedir que los que nos escuchan desde casa, por lo menos, si no conseguimos llegar a ellos, lo entiendan. Necesitamos una nueva etapa política. No nos vale ni aquellos que quieren romper España, ni aquellos que quieren que dejar que España se pudra. Hay que volver a levantar este proyecto común español. Y hoy van a votar juntos los que quieren romper España y los que dicen que no quieren cambiar nada. Y vamos a votar juntos, también por el sí, los que hemos entendido que hace falta cambios, hemos entendido que hace falta diálogo, y yo lamento que el señor Rajoy vote hoy con Bildu, con Esquerra Republicana o con Podemos.
Uy, qué feo.
Es lo que hay.
Eso es un mantra del Partido Socialista.
Uy, qué feo, qué cara le pone Rajoy, qué feo. Que va a votar lo mismo que Bildu, qué feo.
No,
qué
va,
feo,
va a votar con, no lo mismo, va con, a votar con
y hablando
Bildu.
También
es peor.
De la transición, hablando también de la transición, ¿qué diferencia entre aquel Partido Comunista y aquellos hombres de Estado como el señor Soletura, el señor Carrillo y lo que hemos escuchado aquí, señor Iglesias? ¿Qué diferencia? Ojalá se parecieran usted al Partido Comunista de la transición, ojalá.
Si no quieren parecerse para nada, no tienen el más mínimo interés.
Porque venir del exilio y pactar con aquellos que piensan distinto, aquellos sí que era épica, y no la épica de laboratorio que ustedes traen a esta Cámara. Épica de verdad. Aquellos hombres y mujeres trajeron libertad, igualdad, amnistía, autonomía, y se dieron la mano bajo una misma bandera, bajo una misma constitución. Y hubieron muchas renuncias de aquel Partido Comunista, pero demostraron tener sentido de Estado. Yo quiero hoy aquí homenajear a aquellos hombres y mujeres que, independientemente de su ideología, y no como hoy en esta Cámara, eran capaces de participar. ¿Cuántos ministerios y secretarías de Estado pidieron desde el Partido Comunista? Ninguna. Pedían libertad, solo libertad.
Ahí ha estado eficaz, recordando al Partido Comunista, sí, de la transición.
Y también,
¿eh? Esta
quiero
parte
recordar,
está
lógicamente,
bien,
a mucha gente de la UCD, que el Partido Popular y mucha gente que procede de la UCD,
hombre,
y otros que proceden, como el señor Rajoy, de Alianza Popular. Pues bien, yo les pido a los miembros del Partido Popular, a los que proceden de la UCD, que se planteen por qué hoy no se suman a una nueva etapa política y por qué hoy están votando conjuntamente con el señor Iglesias. El señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana. Hombre, teniendo en cuenta los ministerios que pide y con quién va y el referéndum que quiere hacer, yo creo que usted quiere un gobierno de traca más que a la valenciana.
Estamos en el monólogo de los chistes, ¿o cómo es esto?
No, en el, estamos en el atizarse unos a otros sin piedad ya.
Yo creo que este es el error. Los tres líderes de los tres partidos constitucionales se están cometiendo el mismo error que el miércoles pasado.
Solo les voy a pedir que dejen de destruir...
Rompiendo, como decíais, cualquier...
Están rotos los puentes.
Sí, ya, pero hombre, habrá que empezar, Federico, algún momento habrá que empezar a hacer algo.
Fernando, pero quien va de yo soy el centro moderador y el que une a los demás es este, y se está equivocando.
Entre 130 diputados y 9 millones de españoles, que si no me equivoco son más que 5 y 7, ¿eh? 5 y 7 porque solo... Hombre, bueno, si se van a sumar...
Se ha hecho un lío, Rivera, se ha hecho un lío con 5 más 7 y 5 más 3, o sea, y qué lío se ha hecho.
Silencio, por favor.
Desanda el camino, anda.
Silencio. Vamos,
venga,
a ver.
Venga.
Presidente.
Señor Rivera, un momento.
Hay que sumar bien.
Señorías, un momento.
Es que hay mucho ruido en
el... El otro día dije, y me reafirmo en ello, que esas expresiones que explotan a veces y que se traducen en aplausos o en abucheos son incontenibles y están bien, y retratan el clima y el ambiente que hay en el Congreso de los Diputados. Pero ese ruido permanente, ese rum-rum constante, esa increpación... Sí, déjenme acabar. Esa increpación con la que tiene la palabra, eso no es asumible. Les diré, el ruido no solo ahoga el sonido, el ruido ahoga la palabra, el ruido ahoga la razón y el ruido ahoga el argumento. Y por lo tanto, le rogaría a sus señorías que no ahogaran la esencia de lo que es esta Cámara.
Pues me parece
silencio,
muy bien,
por favor. Y dejen al que tiene la palabra continuar con él.
Gracias, presidente. Como le decía, 9 millones de españoles son más que 5 y más que 7. Y 5 y 7 solo faltaría ver al señor Rajoy y al señor Iglesias en el mismo gobierno, que es lo último que nos faltaría por ver después de todo el número que han montado.
Ha salido bien del error. Le ha dado tiempo a pensar la intervención de López. Lo ha resuelto muy
Así
bien
que
y muy rápido.
Yo no les voy a pedir que se sumen a una nueva etapa política, no les voy a pedir que trabajen, porque el señor Rajoy ha puesto incluso en jaque el papel constitucional del rey, lo ha puesto en jaque, pero no lo ha conseguido tumbar.
Wow.
Y por tanto, ante esa situación, sí, 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 le dijo que no al rey cuando le tocaba a él, según el propio señor Rajoy. Pues yo les digo que ustedes no han conseguido poner en jaque ni el papel constitucional del rey, ni a esta Cámara, ni a la democracia. La democracia funciona. Hoy se pone en marcha un procedimiento que, como ustedes lo van a impedir, abre dos meses de incertidumbre, de bloqueo, porque así lo quiere el Partido Popular y Podemos, y como no les voy a pedir que se sumen, como no les voy a pedir que construyan, como no les voy a pedir que traigan aquí un acuerdo porque son incapaces de llegar a acuerdos, por lo menos le voy a pedir que se abstengan. Muchas gracias.
Esa es la noticia. Albert Rivera pide al Partido Popular y a Podemos, Rivera, que se abstengan para facilitar el gobierno y el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos. Los diputados de Ciudadanos en pie aplauden a Rivera. ¿Cómo ha visto a Rivera, Jauregui?
No han avanzado ninguno de los cuatro ni un solo milímetro con respecto al día anterior. Estamos en el mismo bloqueo. Bueno, es intolerable. Esto es intolerable.
Yo coincido absolutamente con Jauregui.
Intolerable. Perdón.
Es la repetición concentrada de lo del miércoles pasado. Y la gente no quiere esto. La gente,
pero en peor todavía, en más encanallado, Fernando.
Sí, y además el factor personal es importante. Claro, Rivera ha cargado la mano, Rajoy ha cargado la mano.
Esperad un momento, que vamos a tener un poco de espectáculo, porque no sube Tardá por Esquerra, sino Gabriel Rufián, que es el joven debutante en esta legislatura por Esquerra Republicana. Hijo de inmigrantes andaluces, que de muy pequeñitos sus padres fueron a Cataluña, y él es nacido en Cataluña, por lo tanto, de esa segunda generación, y es más independentista que los independentistas.
Señorías, señor candidato, señor Sánchez, tengo solo 5 minutos para decirle un montón de cosas, pero sobre todo tengo un montón de gente detrás esperando que las diga, así que intentaré ser breve, pero muy claro. Primero, algo que les cabrea mucho a ustedes, al Partido Socialista Obrero Español, pero sobre todo al Partido Popular y a esa nueva derecha cool 2.0 barnizada, el hacendado del Partido Popular llamada Ciudadanos.
Bueno. Menudo descubrimiento estamos teniendo en este momento.
Sí, yo imagino al señor Roch muy contento y con lo de hacendado.
Sí.
Y estoy en esto.
Silencio. Va vestido de negro, tono desafiante, sin papeles.
Y estoy en esto, defendiendo el derecho a ser lo que quiera ser cualquier pueblo frente a una urna, porque yo soy nieto, hijo de andaluces, llegados hace 55 años desde Jaén. Iré de Granada a Cataluña. Soy lo que ustedes llaman charnego y soy independentista. He aquí su derrota y he aquí nuestra victoria.
Lo que acaba de decir.
Silencio.
No sé cuál es la victoria, ¿no? Ser charnego e independentista, esa es nuestra victoria.
Un nivelazo. Los cuatro fueron muy poquito a la escuela como tantos otros.
¿Qué tono?
Uno fue albañil y el otro fue taxista. Pero le sobró dignidad y decencia toda su vida para saber que la democracia iba de votar.
Iba de votar.
Y que si no votabas, estabas en otra cosa. Y que si además votabas y ganabas y te decían que no, estabas en una cosa aún peor. Y estoy aquí y estoy en esto porque estoy convencido de que ellos hoy estarían hoy aquí con nosotros, defendiendo el derecho a ser lo que quiera ser cualquiera frente a una urna. Ellos nos decían tres cosas. Una, que en ese país de países llamado España convenía ganar frente a aquellos que siempre ganaban, o sea, ustedes, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular.
¿Usíase es una expresión correcta, Fernando Vial?
Yo creo que no.
Vale, da igual.
¿Ande?
Que las diferencias.
Pero lo que no es correcto es el ustedes, la frontera,
en ese país,
la trinchera.
De
eso
España,
es lo más destructivo de todo.
Se tenían que dirimir frente a una urna y no con según qué amenazas, con según qué sentencias y con según qué insultos. Y tres, que no había nada imposible, que lo imposible ya lo hicieron ellos, y era levantar barrios, ciudades, sus casas de la nada, con sus manos. Tener un techo, tener luz y tener agua donde no había absolutamente nada.
Está produciendo
nada.
Vergüenza ajena la sesión
donde
del
solamente parlamento. Había barro. Sí, sí. Aquello era imposible.
Pero esta intervención, por eso se ha interrumpido, porque merecía la pena que los oyentes y todos nosotros escucháramos, porque apuntaba maneras hace unas semanas este portavoz de Esquerra, y vamos, no está defraudando.
Y podríamos seguir hablando de ustedes, podríamos ir hablando de usted, señor Sánchez, de usted, señor Rivera, y de usted, señor Rajoy. Podríamos ir hablando en Cataluña, de PSOE, de Ciudadanos y del Partido Popular y de todo lo que ustedes representan. Podríamos ir hablando de una gente que nos niega a ser lo que hemos votado ser, en base a un mundo sin fronteras, cuando ustedes las levantan muy altas y con cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla. Seguir hablando de ustedes.
Si quieren poner ellos la frontera PSOE, en Aragón, sí, con España, ¿no?
Pero fíjate, que invoca la democracia. Dice, democracia es votar. Y hace un discurso absolutamente antidemocrático. Lentísimo. Ustedes y nosotros. No, aquí eso de lo que va es que de todos estamos en el mismo barco.
No ser lo que hemos votado ser. Cuando ustedes
en
la
Cataluña
cambian,
se lleva votando desde el año 79. Indigno, y se vota con plena libertad, además.
La diferencia es que aquella noche...
Fernando, ¿cuántos años llevas haciendo crónica parlamentaria?
Si lo que les llamó,
no sabría.
40.
40. Y vamos desde el 77.
¿Y habías visto algo parecido a eso?
Sí, sí, pero el propio Tardá es un maestro de la saciedad, no creas tú que tampoco difiere mucho de este señor. Pero vamos, tanta pobreza parlamentaria realmente es difícil de igualar, sí. He visto muchos casos, te digo la verdad, pero vamos.
Ustedes gobiernan un estado con 750.000 familias sin ingresos.
Pero todo este... esta rabia. Un chico muy joven, tiene 35 años.
Pero eso es, Juan Pablo, jovencísimo. De ahí viene el asunto. Sí, es decir, alguien con un poquito más de edad tiene viva en la memoria cómo se ha construido la democracia en España.
Perdona un momento, Fernando. Aquí viene Fernando, Alberto Garzón, por ejemplo, y su discurso es muy diferente.
Sí, eso es verdad.
Será un discurso que tú y yo no compartimos, pero es un discurso que
porque algo habrá estudiado.
Si me dejáis, solamente muy brevemente, tenemos mucha culpa de esto, es verdad. Así que no hemos sido capaces de contrarrestar probablemente en los sistemas educativos, etcétera.
Claro, esto es una crisis
para este discurso entre esta gente. Porque este es andaluz, que no se lo olvide.
¿Qué dice del Retiro?
Que haya nacido en Cataluña.
Está hablando del Retiro de Bárcenas. Le está aplaudiendo Pablo Iglesias.
Sí.
Podríamos seguir hablando de una gente que dice el castellano está amenazado, perseguido en Cataluña. El segundo o tercer idioma más hablado del planeta, hablado por 500 millones de personas. En un país, Cataluña, que tuvo un presidente cordobés, llamado José Montilla. Yo no sé a ustedes, pero a mí me resulta muy complicado imaginar un presidente catalán en según qué sitio del Estado español. De hecho, hay uno que lo quiere ser y está pidiendo perdón continuamente por serlo.
¡Guau! Vaya, Alejo Rivera. Ha habido presidentes
que
además,
lo dicen
catalán
en un país,
en la historia de España, ¿eh?
Un Estado
en la Primera República,
con 2,7 millones de niños pobres.
Y el general Prim, que yo sepa, fue presidente del gobierno de la Catalunya.
Día, gracias a los comedores escolares que digan que el problema del sistema educativo es que los niños estudian catalán en Cataluña, aparte de mentirosos, son los miserables.
Se ha subido a insultar.
Podríamos seguir hablando.
Le están aplaudiendo los de
señor Sánchez,
Podemos,
de sus socios, Ciudadanos. Los conocemos perfectamente en Cataluña. Creer que Albert Rivera es Winston Churchill y no Donald Trump se cura en Cataluña. Se lo puedo asegurar. Se cura en Cataluña viendo cómo salen pitando el Parlamento de Cataluña
que con estos
para no condenar al
franquismo. Es con quien Pedro Sánchez quiere pactar
se
junto a Podemos para ser presidente.
Les recuerdo a los oyentes y a todos que Pedro Sánchez les ha cedido 2 escaños para que Esquerra tenga grupo en el Senado a estos.
Viendo cómo defienden políticas neoliberales.
Con estos se gobierna en Badalona. A estos se les apoya el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau. El PSC, que es el PSOE allí.
Seguir hablando de todo eso, pero tengo una primicia para todos ustedes.
A ver.
Les ganamos.
Va.
Les ganamos el pasado 27 de septiembre. A PSOE,
señor Lucián, vaya concluyendo,
por favor. Y a Partido Popular. Les ganamos como nunca, donde nunca y con quien nunca. Les ganamos frente a una urna. Ganamos una enorme maquinaria mediática y de poder. Estamos aquí simplemente para decirles que hagan el favor de ser demócratas y que dejen de llamar crisis de convivencia a una derrota. Por cierto, señor Sánchez, crisis de convivencia la que usted tendrá en el PSOE a partir de hoy. Se lo puedo asegurar.
Señor Lucián, concluya ya.
Estamos aquí para decirle, señor
pero
Sánchez,
en 10 segundos.
Señor Rivera, acabo
este es el que no quiso ir a ver al rey.
No, enseguida no, en 10 segundos.
Acabo enseguida. No, Espero que no, sea sí, tan, sí. tan benévolo como el
No, es que, quien ordena el debate soy yo, y tiene 10 segundos.
Este proceso ha trascendido, el proceso de autodeterminación en Cataluña ha trascendido cualquier origen, cualquier apellido, cualquier lengua, cualquier barrio, cualquier bandera determinada. Se apellida Tardá, se apellida Jordá, se apellida Aritxa, se apellida Salvador, se apellida Capella, se apellida Loris, se apellida Surra, Uruguaya, se apellida Catevila. Se apellida Rufián, pero se apellida López, se apellida Lee, se apellida Smith, se apellida Sánchez.
Señor Rufián, su tiempo ha concluido.
He aquí nuestra victoria, pero sobre todo, he aquí.
Le ha cortado el micrófono. Sobre todo el tono de chulería, el tono desafiante.
Chulazo macarra.
Cómo habla de Albert Rivera y Ciudadanos, que han padecido a toda esta gente que la padecen allá en el Parlamento de Cataluña.
Es un fracaso de cultura política, es un fracaso educativo, es un fracaso de convivencia, es decir, que se haya...
Hemos fracasado allí.
Está claro.
Pero allí no hemos contrarrestado los mensajes.
Pero
no,
hay veces que quizá pero fíjate que la democracia sea demasiado generosa, porque que no, un personaje como
la democracia es generosa.
Pueda sí haber hecho esta intervención, a mí me chirría, pero sobre todo me produce una vergüenza tremenda.
Lo preocupante es que
por Cataluña, porque Cataluña es un sitio fantástico.
Como habéis dicho, este discurso que destila mucho odio.
Estamos aquí en el Congreso, en la cadena COPE, en La Linterna, un especial que estamos realizando desde la Sala Constitucional del Congreso. Aquí en esta mesa está Ángel Espósito, que ha estado emitiendo también la tarde desde aquí, desde el Congreso, con Federico Quevedo, Fernando Jauri, Javier Fernández Arribas y Fernando de Aro, que ya ha venido un poco antes de su hora, que suele ser las 6 de la mañana.
Lo bueno de Fernando es que se va a quedar aquí toda la madrugada.
Una cabezadita ahí en el sofá y ya está.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad, que tenemos compromisos en un minuto, y después recuperaremos lo esencial de lo que ha ocurrido en esta segunda sesión, los discursos de Sánchez, del presidente de en funciones Rajoy, de Albert Rivera y antes de Pablo Iglesias de Podemos. En el Congreso, en directo, La Linterna de la cadena COPE. Esperen un momento, ahora mismo seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, papá.
¿Dónde está mi besito?
Papá, adelante de todo el mundo, no, que me da vergüenza.
Los niños crecen muy deprisa. No esperes más para llevarles a Disneyland París. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 16 de marzo en Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de nuestra mejor oferta. Hasta 2 noches gratis. Además, estancia y vuelos gratis para los niños. Y podrás pagar en 6 meses. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Camarero. 3 porras y un cortado para la caña de España que está en la mesa 2. Manolo, y un cafecito.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
En el partido de las 12. Colmenarejo.
La linterna.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Por la combinación aritmética que tenemos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Aquí estamos en la linterna, en la cadena COPE, emitiendo este programa hoy, como venimos haciendo a lo largo toda esta semana, con motivo de la investidura de Pedro Sánchez, desde la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Escuchan por debajo de mis palabras la intervención en su turno del portavoz de Democracia y Libertad, Convergencia Democrática de Cataluña, Francesc Homs, en el turno de 5 minutos, en el que se fija posición cara a la segunda votación, que va a tener lugar en cuando terminen de pasar todos los portavoces. Le queda todavía al portavoz del PNV, al Grupo Mixto y al Grupo Socialista, y después se producirá la segunda votación en torno, pues, casi ya a las 8 de la tarde se va a recibir la segunda votación. Hasta este momento han ocurrido otras cosas, ha habido otros mensajes, aunque en realidad han sido muy parecidos a los de la primera jornada. En primer lugar, como ya saben, ha intervenido el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez ha vuelto a repetir los mensajes que estuvo pronunciando durante su discurso de investidura en la primera jornada. Y como les digo, estamos aquí analizando todo lo que está sucediendo en este programa especial, en compañía de Fernando Jauregui, de Fernando de Haro, de Federico Quevedo, Javier Fernández Arribas y también Ángel Espósito, que sigue aquí, que ha estado transmitiendo la tarde también desde el Congreso de los Diputados. Antes de que se produzca esa segunda votación, Pedro Sánchez en el Pleno ha vuelto a pedir el respaldo de la Cámara. Ha comenzado de nuevo criticando a Rajoy, como ya hizo el miércoles, y ha vuelto a hablar del reloj de la democracia que se pone en marcha hoy. Y es cierto, en determinada manera, porque empezó el miércoles el plazo de 2 meses para que, si no hay presidente del gobierno, se convoquen elecciones 54 días después, es decir, el 26 de junio. ¿Qué más ha dicho Sánchez, Susana Moneo?
Pues no esperemos más, decía Sánchez, voten sí al cambio. De nuevo, el líder socialista ha cargado contra el presidente en funciones, ha justificado su intento de formar gobierno en la necesidad de sacar a España del bloqueo irresponsable, dice, en el que le ha metido Rajoy, y se dirigía a las fuerzas de izquierda para comentarles que la otra pretensión, esa de formar gobierno, queda en sus manos. Les pedía así el voto.
¿Queremos un acuerdo entre partidos? ¿Sí o no? ¿Queremos realmente impedir unas nuevas elecciones generales dentro de unos meses? ¿Sí o no? ¿Queremos que las políticas de cambio empiecen a ser efectivas ya? ¿Sí o no? ¿Queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno? ¿Sí o no?
Y emplazaba a las fuerzas de izquierda que se sumen al acuerdo con Ciudadanos, ha dicho, en las próximas semanas, es decir, que el plazo sigue abierto. Les retaba que piensen en el interés general, no en el particular, y presionaba: con un solo voto se puede cambiar de la noche a la mañana el futuro de España.
Es el resumen del discurso de Sánchez en esta tarde de viernes, aproximadamente unos 16 minutos de discurso. Los representantes de los grupos políticos disponen de un máximo de 5, aunque el presidente está siendo generoso y está dejando un poco más. 5 a cada uno para que expongan su posición por orden de mayor a menor, número de votos y de diputados en las últimas elecciones. El primero en intervenir ha sido el presidente del gobierno en funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy. Rajoy ha acusado a Sánchez de no saber lo que es el gobierno y de hacer una farsa, y sobre todo le ha acusado de sectarismo, María Daván.
Pues en sus 5 minutos, Mariano Rajoy ha acusado a Pedro Sánchez de haber llegado a la Cámara con un programa ficción, sin apoyo, sin gobierno y en realidad sin nada. Y es capaz de hacer cualquier cosa, le decía, para que el PP no gobierne. Y eso es, subrayaba, sectarismo.
Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso.
Rajoy pedía a Sánchez que abandone su cerrazón y su sectarismo para no obligar a los españoles a pronunciarse otra vez el próximo 26 de junio. Deje gobernar, les petaba, a quienes los españoles han dado mucha más confianza que a usted.
Tras Mariano Rajoy ha tomado la palabra el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Iglesias le ha dicho a Sánchez que le vuelve a tender la mano, aunque reitera que votará no a la investidura dentro de unos minutos. También ha ironizado y mucho y ha empezado su intervención y ha consumido parte de su tiempo en glosar el beso que se dio el miércoles con el portavoz de Comú Podem, con el señor Domènech, en la escalera entre los escaños, Alberto Escalante.
Sí, en un tono muy diferente al del miércoles, Iglesias ha comenzado recordando ese beso para decirle a Sánchez que en el Congreso fluye el amor y que solo faltan ellos dos. De hecho, recurría a esa misma imagen para cerrar su intervención.
Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso.
Antes le decía que sabe que no forma parte de los sueños de Sánchez gobernar con ellos, que no es fácil, pero que todos tienen que ceder. Podemos acepta que el PSOE esté en el gobierno y el PSOE tiene que aceptar que las decisiones se toman conjuntamente.
Y después ha subido a la tribuna Albert Rivera, de Ciudadanos, quien ha tomado la palabra para defender el acuerdo al que ha llegado con Pedro Sánchez. Rivera apela al espíritu de la transición y ha lamentado que Rajoy vote igual que Bildu, que ha sido una de las frases más sobresalientes de su discurso, que ha provocado muchos gestos y muchas caras de sorpresa en los bancos del Partido Popular, empezando por el presidente Rajoy, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha insistido en la necesidad de rehacer el proyecto común español, y ello a pesar del bloqueo de PP y de Podemos. A unos y otros, a los que ha definido como los extremos de la Cámara, ha metido en el mismo saco por su voto en contra a Pedro Sánchez. A Mariano Rajoy, el líder de Ciudadanos, le ha llegado a acusar incluso de poner en jaque al rey. Ha sido su ataque más duro contra el presidente del gobierno en funciones.
Porque el señor Rajoy ha puesto incluso en jaque el papel constitucional del rey, lo ha puesto en jaque, pero no lo ha conseguido tumbar. Sí, 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 le dijo que no al rey cuando le tocaba a él, según el propio señor Rajoy. Pues yo les digo que ustedes no han conseguido poner jaque ni el papel constitucional del rey, ni a esta Cámara, ni a la democracia.
Rivera ha vuelto a apelar a la transición, a aquellos hombres de Estado que a pesar de sus diferencias ideológicas fueron capaces de pactar, y ha lamentado que Iglesias se parezca poco a aquel Partido Comunista de entonces, pues su único objetivo son las sillas, un gobierno de traca, según sus propias palabras, y no de coalición como el actual valenciano.
¿Queremos o no que se llegue a las elecciones?
Está en el uso de la palabra, es el sonido directo del hemiciclo que transmite la cadena COPE desde la sala constitucional del Congreso. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, está ahora mismo interviniendo y fijando su posición, que es no, también, a la investidura de Sánchez. No va a haber novedad, podemos adelantar ya el escrutinio, podemos decir que va a ser 130 a favor, una abstención y 219 en contra. En resumen, ¿cómo va la tarde, Fernando de Aro?
Pues mira, yo creo que tenemos más de lo mismo, y a mí eso no me parece bueno, doy mi opinión. Me parece que es una repetición sintetizada del debate del miércoles. Que los tres partidos constitucionalistas se estén zurrando con la mano abierta no es una buena noticia. Me parece que hay cierta pereza intelectual por parte de los líderes políticos, que hay cierta inercia, hay un cierto hábito y sigues haciendo lo mismo. A mí Pedro Sánchez, lo he dicho al principio, me parece que ha venido a defender su candidatura para las próximas elecciones, que probablemente la ha ganado, o sea, ha conseguido revalidarse delante de su partido. Me ha gustado su defensa de la corrupción, no me ha gustado que siga zurrándole al Partido Popular de la manera que le está zurrando, cuando para sacar adelante un gobierno se tienen que entender. Mariano Rajoy ha estado eficaz en su crítica del sectarismo de Sánchez, pero para mi gusto ha cargado la mano, ha llegado incluso a una cierta descalificación personal cuando ha hablado de el adanismo de Pedro Sánchez. A mí me ha parecido en algún momento que el rifirrafe o el intercambio entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se parecía a aquel malhadado debate que hubo en víspera de las elecciones, que no ha traído nada bueno. Y Rivera, que suele ser un hombre más conciliador, pues también ha cargado la mano excesivamente. Ha estado bien cuando ha recordado la Constitución, pero lo de poner a Rajoy y a Iglesias en el mismo cesto diciendo que vota con, pues hombre,
el PP con Bildu,
ella, el PP eso, con Bildu, pues
eso es feo, eso es muy feo.
Eso es feo, y esto, Juan Pablo, si es que la situación ha cambiado, si es que antes o después de las elecciones se van a tener que poner de acuerdo. Si siguen con la inercia, retrasan algo que España necesita. No se puede seguir hablando como si fueran posibles ciertas mayorías absolutas. O sea, puede ganar las elecciones, pero vas a tener necesitas a dos partidos más para llegar a un acuerdo. Yo creo que no se acaban de dar cuenta de que estamos en un escenario nuevo. Esto, a la mayoría de los españoles, me parece, por sentido común, que no nos gusta.
Federico, tu síntesis.
Yo no estoy de acuerdo con Fernando en el tema de Rajoy. Venimos de dos meses y sobre todo de este debate en el que todo lo que se hace es en contra del Partido Popular, Y entiendo que hay un momento en el que el propio Mariano Rajoy, después de haber escuchado más a Pedro Sánchez, que ha sido, como ya lo fue el otro día, especialmente, o sea, ya no duro, sino despreciativo hacia el Partido Popular, hacia sus votantes, hacia el presidente del gobierno, pues ha reaccionado con un discurso que hay que reconocer ha sido brillante, ha sido mucho mejor que el del martes, y que le ha hecho daño, le ha escocido al líder del Partido Socialista. Pero a mí lo que me sorprende es el papel de Rivera. Es decir, yo el otro día alabé su discurso y creo que sigue siendo un buen discurso, el discurso de la moderación, del centro, del diálogo, pero sin embargo se equivoca en dos cosas. Primera, en seguirle atizando a Mariano Rajoy, en seguir pidiendo, entre comillas, la cabeza a Mariano Rajoy, porque no se la van a dar nunca, y además cuanto más lo haga, hoy no la ha pedido, pero cuanto más lo haga, más cierre de filas va a haber en el Partido Popular. Y segundo, no, si haces ese papel, tienes que dar una de cal y una de arena a los dos lados, no solo a uno.
Si el problema, Federico, claro, es que ninguno no está, ha dado ni una de claro, cal y otra de arena.
No está ejerciendo, pero Rivera no está ejerciendo. Si quiere hacer ese papel, si quiere ser Adolfo Suárez, y es lo que él pretende ser, si quiere ser Adolfo Suárez, no puede hacer el discurso como lo ha hecho hoy. Porque el fondo del discurso es bueno, pero luego la forma no es buena.
Ya, pero es que el problema es que los tres han salido a contentar...
No, hoy se han roto los puentes de todas partes.
A contentar a sus votantes. Y es que esto no va de eso.
El votante de Rivera, no creo yo que esté muy contento con eso.
Yo me temo que el que gana hoy, con lo que hemos escuchado, es Podemos. Es Pablo Iglesias, además, como es tan ocurrente.
Pues a lo mejor.
Y tal y como ha dicho, bueno, había que relajar un poco el ambiente porque la tensión se cortaba con un cuchillo. Vamos a ver, yo lo que veo es mucho resentimiento. Hay un sentimiento clarísimo en un Pedro Sánchez que se le ve derrotado, rendido y enfadado porque le han fastidiado esa iniciativa que él pensaba iba a ser un éxito y le iba a llevar a Moncloa. También está muy resentido y por eso yo creo que ha estado repartiendo el señor Rivera, porque también fracasa en esta iniciativa. Yo creo que debería hacer dar la vuelta al calcetín e intentar sacar lo positivo de toda esta iniciativa. Y luego, hombre, un Mariano Rajoy que, sin estar él presente como es el protagonista de intentar hacer gobierno, pues ha sido el que se ha llevado todos los palos y nadie ponía en valor los 4 años de su gobierno. Y yo creo que él ha aprovechado tanto sus palabras de martes, miércoles, como las de hoy, para poner en valor lo que ha sido, porque cuando se habla de cambio, cuando se habla de cambio, el cambio de verdad fue cuando teníamos 6 millones de parados y hoy tenemos casi 2 millones de parados menos. Yo creo que ese es el cambio que están buscando los españoles y yo creo que ahí Rajoy lo que debe hacer es ponerlo en valor, porque no puede ser que de repente la democracia o haya empezado cuando ha empezado esta sesión de investidura, ¿no?
Fernando, tus apuntes de esta sesión parlamentaria.
Bueno, estoy viendo la cara de Pedro Sánchez, es un poema. Pedro Sánchez empieza a ser hoy un cadáver político si no aprende algo.
Claro, lo llevas diciendo tiempo esto.
Mariano Rajoy empieza a ser un cadáver político, no, ya ha empezado a ser un cadáver político hace tiempo ya. O sea, esto no se arregla sin una salida de los dos o sin un cambio radical de posiciones de los dos. Dice, me parece que ha sido Federico quien ha dicho que se han roto todos los puentes. Es bueno, Federico, que se rompan todos los puentes, porque simplemente, es bueno que lo digamos, porque no había puentes. Algunos habéis, perdóname que te lo diga, insistido en que aquí había todavía una posibilidad de acuerdo con Podemos. Yo nunca ha habido posibilidad ninguna de acuerdo con Podemos. Es imposible acordar con ese señor que no hace más que hablar de besos.
Sí, no, pero si los puentes que queremos son los constitucionales, tocayo.
Los puentes que queremos son puentes.
Sí, constitucionales, sí.
Bueno,
entiéndeme.
Podemos puede tener puentes constitucionales, si acaso. Lo que pasa es que lo que no puede tener son puentes realistas. Y los puentes tienen que servirte para sobrepasar el río. Y si no te sirven para sobrepasar el río, dices, no, es que tengo un puente subterráneo estupendo. No, perdóneme usted, el puente tiene que ser lo que hay. No hay puentes, no hay acuerdo con Podemos, no va a haber acuerdo con Podemos. Y estos dos señores, y me refiero a Sánchez y Rajoy, que son los que sobre los que descansa una posible solución de aquí, o aprenden de esta sesión absolutamente lamentable, patética y desoladora que hemos vivido, o que estamos viviendo, quiero decir, o aprenden de aquí al lunes, o entonces ¿qué? Entonces estamos perdidos, porque yo no quiero elecciones, otra vez elecciones, que va a ser la misma, los resultados van a ser los mismos, tenemos la misma legislación, no hemos cambiado nada, tenemos
pero,
esta misma constitución,
Fernando, si estamos
todo, no puede ser.
Estamos totalmente de acuerdo. O sea, aquí el problema...
No, pues seamos exigentes, Fernando.
Sí, absolutamente.
Indignémonos, indignaos.
Vamos a ver,
volvamos al indignaos, pero otro tipo de
indignación. Lo que se le pide al líder político es que esté atento a lo que su votante gente quiere y que vaya un poquito más allá. La capacidad del líder es la capacidad de hacer pedagogía, explicar que hay que hacer un sacrificio, explicar que hay que hacer generosidad. Estos van, lo que hemos visto, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, es indignante. Lo que hemos visto es indignante. Esta inercia del y tú más.
Siguen en mi partido, mi cosa, mi yo, mi Moncloa, mi escaño. ¿Qué diablos es esto?
Sube a la tribuna personal. Alberto Garzón, al que citaba antes Jauregui.
Pues verás cómo pone un poco de sensatez.
Vamos a escuchar a Garzón.
Sensatez inútil, claro.
Dejémosle hablar.
Está todo prácticamente dicho. Tenemos que decir, señor Sánchez, que desde Izquierda Unida Unidad Popular no hemos entendido de ninguna forma esta estrategia, no la hemos entendido. Desde luego no la compartimos, pero no hemos entendido por qué después de tantas conversaciones, después de tanto tiempo, al final el resultado es venir solo con 130 apoyos más o menos cerrados, con ese acuerdo de Ciudadanos y Partido Socialista, en vez de haber optado por una alternativa. Lo dijimos hace dos días y, por lo tanto, parece que no es necesario ser más insistente en esa cuestión. Nosotros no somos los enemigos, somos posibles aliados. Si el Partido Socialista elige la senda de la izquierda, y creo que ese mensaje se ha repetido aquí por otras formaciones, y creo que hubiera sido mucho más interesante venir aquí con 161 escaños como mínimo, e incluso con haber acordado apoyos añadidos que fueran compatibles con la estrategia del Partido Socialista, para que usted hoy aquí fuera hoy ya el presidente de nuestro gobierno, de nuestro país, para poder hacer políticas de izquierdas. Nosotros queremos sacar al Partido Popular del gobierno, por supuesto que sí, lo han visto en la legislaturas pasadas, por supuesto que sí, pero es que lo queremos hacer no porque tengamos nada en contra de cada uno de los individuos que se sientan en esa bancada, sino porque hacen políticas en contra de las clases populares, y nosotros no vivimos en el reino de los sofistas que insultan y desprecian a la verdad. Nosotros somos coherentes continuamente, y cuando hemos dicho en campaña electoral que Ciudadanos es la nueva derecha es porque responden a las mismas políticas que el Partido Popular, y eso ustedes lo han dicho también en campaña electoral. No entendemos por qué ahora de repente son los aliados de un gobierno del cambio, no lo entendemos porque ellos no han cambiado. Ellos no han cambiado. No entendemos su estrategia, porque su estrategia está siendo repetir lo que pasó en Andalucía. Despreciar, atacar a la izquierda, a Izquierda Unida en el caso de Andalucía, para al final acabar despreciando todas las políticas que nosotros habíamos puesto encima de la mesa para tirarlas a la basura de la mano de Ciudadanos. Eso fue lo que pasó en Andalucía. No queremos que pase esto.
Garzón, que se veía ministro, este Jauregui. La cara de Sánchez.
Estoy alucinado con la cara de Pedro Sánchez.
Claro, es que está.
Es la cara de un señor que sabe que su tiempo de descuento empezó.
Luego lo discutimos, lo del tiempo de descuento. Ahora.
No, mira en la cara. Tú de momento mira en la cara.
Yo, por lo que,
más que un poema.
Coincido de nuevo con Jauregui en que, bueno, aquí tenemos un hombre que es de izquierdas, que es comunista, pero es otro tono.
Muy bueno,
por lo menos ha leído.
Es un hombre de la transición. O sea, no es un problema de edad.
Eso es. Está hablando del lenguaje político que en el que hay que hablar, no de besos, eso ni es. De locuras, ni de pajaritos.
Y sobre todo no hay resentimiento en el tono. No hay.
Por cierto, por lo de la cara de Sánchez, Susana Moneo, la cara de Sánchez, ¿a ti qué te parece? Tú que le ves habitualmente en todas partes, Moneo, ¿qué te parece? No está Susana Moneo por ahí.
¿Puedo decir yo algo?
¿Puedes decir algo así?
Este era un debate.
Tú no eres Susana Moneo ni pasarías por Susana Moneo.
Claro, obviamente. No, creo que no tengo ni la voz. Obviamente.
La de Susana es más bonita que la tuya.
Por supuesto, por eso lo digo. Este era un debate que él sabía desde el primer momento, sobre todo desde la semana, desde el momento en el que empieza el debate el pasado martes, que iba a perder esta votación de investidura. Este era un debate al que él venía para salir reforzado. Pero para salir reforzado de un debate como este, tienes que tener una altura política que yo lo siento mucho, Pedro Sánchez no tiene.
Y unos escaños.
Y bueno,
los escaños
era evidente los que tenía. Tenía los suyos y los de Ciudadanos y poco más. Lo ha intentado, no lo ha conseguido.
Ahora que va a tener tomar la palabra la diputada de Bildu, Susana Moneo, la cara de Pedro Sánchez es, como dice Jauregui, la peor que has visto en mucho tiempo.
Pues sí, es bastante mala, ciertamente.
Amarillo, ¿verdad que sí? Está amarillo.
Pero él ya sabía lo que le esperaba, él sabía lo que venía. Durante todo el día han estado intentando en conversaciones que no querían que se conocieran, llamadas, encuentros por los pasillos, de votandos, de si queréis decir no a Rajoy, tenemos que llegar a un gobierno. Como dicen ellos, transversal, es la manera de conseguirlo, pero llega aquí sin esos votos, llega con los 130 diputados con los que se fue hace 48 horas. Es cierto, eso es así.
es un iluso, porque desde hace mucho tiempo hay alguien o algunos que estamos diciendo que el señor Pablo Iglesias quiere ser el segundo partido de España, y lo que quiere es nuevas elecciones para desbancar y ser él el candidato y ser Podemos el partido hegemónico de la izquierda, y a partir de ahí pensar que te va a hacer caso con ese doble o triple diálogo que tiene o discurso que tiene el señor Pablo Iglesias, me parece que es un poco iluso y falta de categoría política.
De todas maneras, Susana, tú no puedes instalar la política española en la ficción. Todavía yo este mediodía escuchaba al señor Antonio Hernando, que es el portavoz del Partido Socialista, decir, todavía puede haber una sorpresa, y cuando todo el mundo sabe que no va a haber sorpresa.
Pero naturalmente forma parte de la gesticulación.
No, Fernando. Perdona, es que no estamos en momentos de gesticulación. Ah, bueno, eso claro. Es la vieja política, pero ¿qué gesticulación? Si, oye, que nos estamos jugando mucho todos los españoles.
Pero
aquí,
vosotros
no
estáis muy convencidos, yo os pregunto, ¿eh? Vosotros estáis muy convencidos de que Sánchez no sale reforzado de esto. Bueno, a ver, Sánchez.
Mirad la cara, por favor.
Sí, bueno,
otra vez.
Un momento. Yo os hago tres preguntas. Venga, yo no lo tengo tan claro. Primero, pero Sánchez ha conseguido protagonismo político estos días. Su posición en el partido era muy débil, de hecho tenía un comité federal muy en contra, ha tenido una consulta a la militancia que ha sido como ha sido, ¿eh? No vamos aquí a hacer una gran loa de esa consulta de militancia, pero del todo no le ha salido mal, ha conseguido un pacto con Ciudadanos que recupera un PSOE más moderado. ¿Vosotros estáis convencidos de que Sánchez no se ha ganado la candidatura, que es lo que estaba buscando, para las próximas elecciones, seguir siendo secretario general, cerrarle el paso a Susana Díaz? ¿Lo tenéis tan
buena
claro?
Buena pregunta,
esto?
Pero yo creo, ¿por qué no se lo hacemos a Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, a Emiliano García Page,
bueno,
a Javier Fernández? Que seguro que tienen algo que decir sobre
sí,
esto.
Sí, lo han estado diciendo.
Porque los Sánchez, es verdad, se ha puesto el maillot amarillo, pero es como si ahora mismo voy, te quito el micrófono, pongo aquí dos micrófonos y digo, tengo dos micrófonos, qué tío ya. Más bueno. Hasta que tú te enfades conmigo y digas, espérate un momento.
¿Tú crees que los varones están esperando?
Te cierran el
pues obvio. Claro, hombre, claro. Eso que es están obvio. Esperando hombre. Desde hace mucho.
Eso es obvio.
Sin duda. Están,
no, pero oye, que le ha hecho valor, tienes razón.
Sí, Sandro, no,
le
ha hecho valor.
Bueno, y luego, lo oye, vamos a ver, durante un tiempo teníamos...
Otros no se lo han hecho.
Durante un tiempo teníamos cierto miedo a que fraguara el pacto con Podemos en algún momento... Yo pareció nunca.
Él quería ese pacto con Podemos.
Yo puedo prometer y prometo, y aquí que sí tengo a mi amigo Juan Pablo que me dará la razón. Sí. Nunca
has creído en ese pacto. Bueno, nunca, en algún no. momento.
Pero el Comité Federal sí tiene razón, Fernando, en que el Comité Federal le impuso unas líneas rojas que pasaban por no negociar, ni siquiera pensar en negociar con Podemos.
Y él en algún momento seguramente acreció la idea.
No, a él seguro. Él debe haber acariciado todas las ideas. Con tal de llegar ahí, incluso cuando es una escalera para subir por la ventana a la Moncloa, claro.
Es decir, es malo que sea el exceso de gesticulación, pero que la última foto sea un PSOE que tiene un papel hecho con Ciudadanos, que sea socialdemócrata y que no sea social radical.
Estupendo, sí.
Algo.
Si yo lo apoyo, y este pacto lo apoyo. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva?
No, a ningún sitio.
Va con el maillot amarillo y pedalea mejor que nadie, va a la cabeza del pelotón, solo que el pelotón se va directamente al sumidero.
Sobre todo que tú, es decir, volvemos al principio, no hay acuerdo si los tres partidos constitucionalistas no se ponen de acuerdo.
Ya está.
Entonces, si empiezas desde el primer minuto, atizándole a Mariano Rajoy con toda la intensidad y toda la fuerza que tienes...
No, pues el gran error de Pedro Sánchez desde el minuto siguiente de las elecciones, bueno, y desde la propia campaña electoral, es el veto casi sectario y de que recuerda al pacto del Tinel contra Rajoy.
Es evidente.
Claro, es el gran error.
Pero, Federico...
Porque cierra una puerta fundamental.
No, pero si es que es lo que estamos diciendo, se tiene que poner de acuerdo. Ahora, también es cierto que...
Es imposible.
También tiene que cambiar algo en el Partido Popular, es decir... No es lo mismo, si es que son las viejas inercias, no es lo mismo haber gobernado la mayoría de las instituciones con una amplia mayoría absoluta, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, a ahora tener una victoria que nos suma. Y eso te tiene que obligar a cambiar.
Pero, Fernando, sí, ¿por qué no cambiamos de una vez el Partido Popular? ¿Por qué no cambiamos de una vez las inercias del Partido Socialista? Yo... Esto se lo he dicho yo a Pedro Sánchez. Te va a costar la carrera política, el no, nunca, jamás. Al Partido Popular te va a costar la carrera política. Es un suicidio.
¿Qué parte de no, nunca no han entendido?
Y además se lo están diciendo, tú contabas ayer en la linterna, en el confidencial de la linterna, que está habiendo presiones dentro y fuera.
Bueno, está habiendo presiones fuera muy serias. Y ahora lo voy a contar otra vez.
Cuéntalo.
Lo voy a contar. No voy a dar nombres, si no te importa.
Antes recuerdo a los oyentes que estamos escuchando por debajo de nuestras palabras, sesión de investidura, la toma 2, la segunda entrega, y está en el uso de la palabra el diputado de la Unión del Pueblo Navarro, el señor Allí. que forma parte del grupo mixto. Sí.
A ver, yo antes te he contado con personas, no te la voy a poder contar ahora, pero ha habido una voz muy clara procedente de una embajada española en Europa muy importante que ha llegado al Partido Socialista diciendo, mira, es que en Europa están diciendo esto. O sea, hay una recopilación
de opiniones.
¿Qué? Que de ninguna manera podéis seguir así, Partido Socialista. Que de ninguna manera podéis seguir así.
Instándoles a la gran coalición.
Pero vamos a ver. Lo primero que hizo el señor Sánchez, que fue su primer error, fue cuando llegó y tenía que votar a Juncker, dijo, no, contra todo lo que votaban el resto de los partidos socialistas europeos, no, el señor Juncker no le voto, ya está. A partir de ahí se ha ganado la animadversión perpetua del señor Juncker. Y el señor Juncker da la casualidad de que es el que preside la Comisión Europea. O sea, no es casi nadie. Es el señor que tiene, que te voy a contar a ti, Javier. Pues hijo, pues te parece que tiene un cierto poder. Pero, bueno, pues ya está. Le están avisando de que por aquí no puede seguir. Se lo han avisado, se lo han dicho. Desde la Unión Europea, se lo han dicho desde el IBEX. El IBEX, vamos a decirlo así. En fin.
No, y se lo están diciendo los españoles.
Se lo estamos diciendo, no hay un solo medio de comunicación, claro, Fernando, si problema, que esté diciendo otra cosa distinta, que no hay salida fuera de la gran coalición.
Pero si,
no, la hay.
Exacto. Es decir, entonces, habrá
sí,
que
elecciones.
Bueno, no, pero es que, Federico, después de las elecciones,
vamos, elecciones
te vuelves, claro, te vuelves a encontrar con el...
Sí. Salvo que sigan los mismos.
Bueno, pero ese es el problema. Si ya el problema no es si hay elecciones o no, que no. Ya es un problema. Si el problema es si antes o después de las elecciones la inercia cambia. Y los señores del Partido Popular le dicen a sus votantes, oye, mira, nosotros hemos ganado, pero no tenemos capacidad para gobernar, tenemos que ponernos de acuerdo con esto. El PSOE le dice a sus votantes, mira, nosotros no podemos seguir diciendo a la derecha, demonizando a la derecha. Y, hombre, Rivera viene nuevo...
A ver, Fernando, hay que pactar con el Partido Popular, pero con otro Partido Popular. Si el Partido Popular no se da cuenta de que tiene que ser otro Partido Popular y no este.
Y el Partido Socialista,
el Partido Socialista
no se da cuenta. Pero las cosas llevan su tiempo, no es de un día
pues
para
sí,
otro.
Pero no tenemos más que dos meses.
Pero como
dos meses.
Fernando ha dicho una cosa muy interesante. No se ha aprendido del proceso. O sea, los discursos que han hecho hoy son exactamente los mismos que los de miércoles,
solo que dos pasos más atrás.
Exacto, con un escalón más de...
más zafio.
Y eso significa que no avanzamos.
Pero yo no veo cambio en
avanzamos con el cangrejo.
Yo no veo cambio en el Partido Popular. Yo creo que si hay algún cambio será en el Partido Socialista, porque sabemos que la señora Díaz quiere quitarle la silla al señor Sánchez.
Ay, ¿tú crees que en el Partido Popular no están cuestionando la figura de Rajoy?
Pues
¿crees
no
eso?
Sé, yo el otro día...
El aplauso aquí, del otro día no...
Yo vi que...
El aplauso de Sánchez verás tú lo gordo que vas,
Y sobre todo porque si Mariano Rajoy es capaz de poner en valor lo que ha hecho bien, por supuesto que ha hecho cosas mal, lo que ha hecho bien en estos 4 años, creo que en ese sentido, y hoy la réplica que le ha ofrecido al señor Sánchez iba por ahí, oiga, usted nos está demonizando cuando España es muy diferente del año 11 al año 16, es que no tiene nada que ver, y esa ha sido...
Nada, que no se mueva nada en el Partido Popular.
No se va a mover.
¿Sí vamos a seguir? Pues estupendo.
Yo también creo que no se va a mover, Federico,
yo también creo que no se va a mover.
Pero
ahora,
es que,
si no te importa, bueno, como comentarista, digo, yo creo que debería moverse.
Dejémosle a Federico.
Sí, claro. Si había...
Estamos llegando a las 8.
Si había alguna posibilidad de que se moviera, y la había, se acabó esta semana.
¿La posibilidad de que se mueva el qué?
Algo en el PP.
Ya.
Se acabó esta semana. Pero totalmente.
¿Por qué?
O alguien,
¿por qué? ¿Por qué?
Por lo que he dicho ya 20 veces. Porque cuando...
Dile a la 21,
desde, porque venga. Desde cuando desde otro partido te invitan a que hagas determinados movimientos, la contestación es, en mi casa mando yo, y los trapos sucios los lavo yo, y si hay que hacer movimientos los hago yo.
Que lo que ha dicho hoy la vicepresidenta, claro, después del
Consejo de Ministros. Y a mí no viene nadie a decirme lo que tengo que hacer. Y como ahora tú vienes a decirme lo que tengo que hacer, pues ahora yo ya no lo hago.
Pues nada,
claro.
Depende.
No, bien, si yo, tú sabes lo que opino, pero yo cuento lo que hay y lo que a mí me han dicho. Y ahora mismo el cierre de filas es absoluto, con Rajoy hasta el último momento. Yo no descarto. Otra cosa es que
hasta,
yo no
hasta nuestro último momento.
Yo no descarto posibilidad, evidentemente, que si se convocan elecciones, sea el propio Rajoy el que diga, pues a lo mejor hay que buscar otro candidato.
Ahora,
si lo decide Rajoy, ahora, si no lo decide Rajoy, será él el candidato.
No lo soluciona solo cambiando caras, ¿eh? O sea, repito, que es un problema de inercia, de que tú no puedes salir a la tribuna y gastar toda la munición que tienes, como si el enemigo, como si tuvieras el peor enemigo enfrente. Cuando tienes un partido constitucionalista con el que te tienes que entender.
De acuerdo.
Ese es el problema. Es que has utilizado todo lo que había en el arsenal. Todo lo que ha habido en el arsenal.
Y sobre todo hay que ser muy conscientes.
Pero
de
Ana
Robas
va a cambiar el voto o no.
No lo sabemos, vamos a escucharlo un momento. Espera, Javier.
Pero nosotros los nacionalistas canarios no nos resignamos.
Ya no es tiempo de mayorías absolutas. Ahora venimos a este hemiciclo a entendernos. Y quienes no lo asuman así están muy alejados de la realidad. Se lo debemos a las nuevas generaciones nacidas en democracia y que son el futuro de este país. Se lo debemos a la ciudadanía, que sigue sin gobierno y por responsabilidad, decoro y altura de miras, nos lo debemos a nosotros mismos. Yo les ofrezco para ello el ejemplo de Canarias. Nuestro pasado reciente está hecho de sacrificios, pero hemos sabido sobreponernos a años de penuria, de migración y de crisis, y mirar hacia adelante con esperanza. A pesar de ese pasado humilde, siempre hemos sido solidarios, porque sabemos que la supervivencia de un pueblo solo puede levantarse sobre las bases de la generosidad.
Esta es la mejor política que tiene la Cámara.
Ese ejemplo
con diferencia
es el que me gustaría,
fijaros lo que os digo,
que hubiera presidido estas sesiones, porque era necesario romper de
al menos
manera
la mejor parlamentaria.
Con eso por su hermana, de hombre,
yo la conocí de alcaldesa en La Laguna, sin papel.
Yo también.
Discurso fantástico.